Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy José López Zamorano. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo aquí, como siempre, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa, el templo del periodismo, aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, las líneas ya están abiertas para sus llamadas. Estamos en el 1-800-248-3232. Anótelo, por favor, 1-800-248-3232. Por favor, les pedimos que no se esperen a la mitad, no se esperen al final del programa para que el abogado pueda responder con total apertura, plenitud, sus preguntas, sus inquietudes migratorias. Y bueno, también como siempre les recomendamos que nos sigan en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, también nos pueden seguir en laredhispana.com y, claro, por nuestra aplicación de la Red Hispana, que como siempre se la recomendamos mucho. La pueden bajar de Google Play, de Apple Store. Tenemos no solamente los programas que pueden accesar a la hora que quieran, 24 horas al día, 7 días a la semana, sino también información útil, importante, relevante sobre migración, sobre salud, sobre educación. También tenemos espectáculos, ¿por qué no? Y también tenemos deportes en la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, como cada semana, me da muchísimo gusto, es un honor, es un orgullo tener con nosotros aquí a un buen amigo de la casa, de la familia de la Red Hispana, nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
José, muchas gracias. Un placer estar aquí con esta familia.
Con esta familia, así es. Bueno, se dice fácil, pero Luis tiene 36 años acumulados de experiencia en el tema migratorio. Así que empezó muy joven. Empezó como niño, verdaderamente. Era un chamaquito cuando empezó. Exactamente. Pero para que se den cuenta de que el peso que tienen sus preguntas. Pues muchos temas, Luis, como todas las semanas. Pero quiero empezar con un tema positivo. ¿Cómo no? Positivo, porque luego hay noticias negativas. Yo luego hablamos de las negativas. Okay. Y es el hecho de que se acaba de lanzar por parte de más de un centenar de organizaciones comunitarias un esfuerzo para naturalizar, para que 1,000,000 de personas se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante este esfuerzo? Porque siempre hemos dicho, para que los latinos realmente tengamos la influencia, el peso que nos merecemos en la política, en la economía, pues hay que participar plenamente en este país. Y esa participación plena pasa de alguna manera por hacerse ciudadanos para ejercer el derecho del voto. Lo hemos repetido hasta la insistencia, Luis. No, no. En este momento hay más de 8 millones de residentes legales permanentes que hoy mismo se podrían hacer ciudadanos de los Estados Unidos, por lo menos empezar el proceso. Ahorita sabemos que hay más de 700 mil que ya están, ¿verdad?, en el proceso de aprobación, que está demorando más de lo que debería. Correcto. Teóricamente debería demorar, correcto, muy poco. Ahora parece que en promedio 10 meses, algunos casos hasta 36 meses. Y esas organizaciones no solamente están obviamente promoviendo, alentando a todos los inmigrantes que son residentes legales permanentes a que se hagan ciudadanos, sino incluso van a dar dinero, ¿verdad?, una buena cantidad de dinero para que se costee este proceso que puede llegar a ser caro, Luis. ¿Qué te parece esta idea?
Excelente, excelente, porque es lo que hemos estado pidiendo a la comunidad. Yo llevo 36 años haciendo eso, porque inmediatamente se vio el valor que tiene el poder influenciar quién está en el Congreso, porque ahí se pasan todas las leyes, y no se diga quién está en la Casa Blanca, porque estamos pagando el que alguna gente no fueron a votar.
Exactamente. Déjame ser muy específico en la cifra. La campaña nacional para nuevos americanos, así se llama, National Partnership for New Americans, está dando $600,000 a 20 organizaciones participantes. Una de las organizaciones que está participando activamente en este esfuerzo es la familia de la Red Hispana. Así, perfecto, que en nuestra página pueden obtener más información. Pero no somos el único grupo. Está Unidos US, está la Casa de Maryland aquí, muy, muy conocida por sus acciones en el área metropolitana de Washington, y muchas, muchas organizaciones más. La idea es que es un esfuerzo conjunto, combinado, y pues lo más importante, Luis, que hay esa participación plena en este país, porque si no, no se pueden cambiar las leyes migratorias.
Correcto, y si usted no es ciudadano, acuérdese que puede trabajar para apoyar a uno de los candidatos que nos quiere ayudar.
Y en el curso del programa les vamos a presentar una pues un spot que ellos hicieron, ¿no? Un anuncio que ellos hicieron muy simpático. Mm. Se llama Don Tuercas, de un señor que es mecánico y que, bueno, pues dice, oye, ya logré mucho en este país. Es justo que de alguna manera, pues me proteja todo eso que he hecho, ¿verdad? Correcto. Porque la ciudadanía, mucha gente no lo sabe, es un blindaje, es una protección contra una posible deportación. Ya nada más por eso, ¿verdad? En esta era Trump debería ser un argumento suficiente. Hay muchos más, pero nada más por eso debería ser un argumento muy importante, Luis. ¿Es correcto? ¿Es así? Acláranos.
Sí, usted puede ser residente 35, 40 años y todo lo que hace falta para usted ser deportado es que tenga la mala suerte de ser acusado aún falsamente de un crimen, que el abogado que le toque no haga bien su trabajo, que lamentablemente existen, y que el juez lo declare usted culpable de algo que se llama un crimen agravado, lo cual no tiene que matar a nadie para que sea un crimen agravado, y de momento usted estaba en una deportación casi segura. Sin embargo, si hace ciudadano, es la deportación, es la defensa perfecta. No lo pueden poner en un proceso de deportación.
Y conste que eso no es una cosa teórica, ¿eh? Esto no es algo de que se nos ocurrió, que es legal, que estén... No, nosotros, yo conozco personas específicas, incluso algunos de ellos colaboradores que han sufrido la deportación y en este momento están de regreso en sus países de origen, donde ya no tenían ninguna familia, donde regresaron sin trabajo, etcétera. Es una realidad. No tenemos las cifras de cuántas personas les pasan al año, pero les puedo asegurar que muchos de los deportados son residentes legales permanentes.
Yo los he visto en 36 años.
En 36 años de experiencia como abogado, Luis no me va a dejar mentir. Pero bueno, así que muy importante, vamos a poner toda la información sobre el tema de la campaña nacional de nuevos americanos para hacerse ciudadanos y ojalá se logre esa meta de 1,000,000. Se oye muy ambiciosa, pero hay que tener ideas ambiciosas en este momento. 1,000,000 de personas que se puedan hacer ciudadanos de los Estados Unidos. Y otro tema, Luis, también que tiene que ver con el tema migratorio. Parece que hay cambios en el aparato de migración y de seguridad nacional. El señor Francis Cisna renuncia vigente a partir del 1 de junio. De este año. Correcto. Como director de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración. ¿Por qué razón y qué podemos esperar?
Pues el señor Cisna, que es muy querido en la comunidad antimigrante de Estados Unidos, lamentablemente no tomó suficientes medidas antimigrantes para satisfacer al presidente de los Estados Unidos y lo han forzado a que renuncie. Así lo dijo él en su carta de renuncia, me pidió que renunciara, aquí está la renuncia, y lo va a reemplazar con el señor Cuccinelli, que fue el secretario de Justicia, el Attorney General de Virginia, y quien no pudo ganar en su última elección y está desempleado. Y quien el señor republicano, jefe del Senado de Estados Unidos, le dijo a la Casa Blanca que él no lo quiere, pero igual lo van a nominar. El señor McConnell y varios otros líderes republicanos no lo quieren ver, pero ese es el que quiere Trump porque supuestamente va a ser más malo que Cisna. Para que tengan una idea, el señor Cisna, entre otras cosas, lo primero que hizo fue que en la misión de inmigración de CIS en su lugar cibernético decía que Estados Unidos era un país de inmigrantes. Pues él eliminó eso porque no le gustó. Eso es lo primero que hizo. Después, ya saben, están oyendo el atraso que tienen todos los procesos de residencia, ya sea residencia, ciudadanía, permiso de trabajo, DACA, TPS, todo. Lo que tardaba antes, ahora está tardando el doble en Estados Unidos. No es aquí nada más, en todos lados. También estaba cerrando todos los puestos de CIS en los países extranjeros, lo estaba eliminando y por lo tanto eso iba a degradar el servicio en los consulados de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Y en fin, uno tras otro, fue una serie de medidas que, y aún así, perdió su posición.
Exactamente, o sea que no fue suficientemente duro. Bueno, pues mire nada más, o sea que si este señor era duro, el que viene probablemente va a ser más duro, porque es lo que quiere el presidente Donald Trump para andar con su banderita ahí buscando la reelección.
Si lo aceptan en la nominación.
El 2020, si es que es aprobado efectivamente por el Senado de los Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa, seguimos aquí en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Regresamos.
Para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deja de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. Soy Fabiola Kramsky de Twitteris.com con soluciones para tu vida diaria. En esta era de la tecnología, muchos usamos nuestros aparatos móviles para pagar productos y servicios por Internet. Pero ¿cómo protegerte de cargos que tú no hiciste? No hagas clic en enlaces de correos que te llegan de gente o instituciones que no conoces, mucho menos si te piden información personal. Compra en sitios cuyo enlace empieza con las letras HTTPS en lugar de la típica www y no olvides borrar los datos del historial después de tu compra. Usa una tarjeta de crédito virtual. Es un número vinculado a tu tarjeta real, pero con un límite de gasto y una fecha de caducidad. Pregunta en tu banco. De preferencia usa servicios de pago reconocidos como PayPal, Amazon Pay y Apple Pay, que son mucho más seguros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información visiten al Servicio de Ciudadanía uscis.gov uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana, aquí en el Club Nacional de Prensa, en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Gracias, Luis. Bueno, pues ya saben que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live. Ahí pueden ver los teléfonos en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y ya tenemos preguntas, Luis.
Bien,
vamos perfecto. A empezar con una llamada de nuestro amigo Enrique Lobo. Adelante, Enrique, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Enrique, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
¿De dónde nos llamas, Enrique?
Laredo, Texas.
De Laredo, Texas. Perfecto, Enrique. Estás al aire. La pregunta para el abogado, por favor.
Sí. Yo soy sponsor de unas sobrinas que se están emigrando.
Sí.
Y mandé mi income tax a la abogada que se está haciendo cargo del caso.
Sí.
Pero me dice la abogada que no califico. Mi income tax enseña que yo estoy recibiendo como $40,000 aproximadamente para tres personas.
Sí.
$40,000 de total income.
Sí.
Pero como tengo deducciones en mi income tax, me dice que no califico. Pero si pienso yo que las oficinas de migración deben de contabilizar pues el ingreso neto, no las deducciones.
Sí. Entiendo que la cifra clave en la primera página de la planilla de impuestos federales se llama Adjusted Gross Income. Busque eso y se supone que eso sea. Pero ellos tienen guías específicas que tienen que seguir. No es que pueden hacerlo como quieran. Tienen que seguir las guías. Y sería bueno pues mirar esas guías para mirar el caso suyo específico y poder asesorarlo. Porque no es que ellos pueden mirarlo como quieran.
Ahora, la pregunta de Enrique se me hace muy interesante. Sí. Luis, precisamente por eso, porque pues muchas veces, la realidad es que muchas veces nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos trabajamos en empresas muy pequeñas que no pagan muy bien o somos autoempleados, etcétera, y a veces no logramos rebasar esas marcas, esos umbrales, esos techos, correcto, esos requisitos que marca la ley. Por ejemplo, en el caso del señor Enrique, él podría complementar eso con ingresos adicionales si hubiera una persona que lo pudiera apoyar, ¿o no se puede?
Buena pregunta, José. Yo sospecho que si el señor Enrique está patrocinando a una sobrina, no es que la está patrocinando en términos de que la está pidiendo, porque la ley no permite que un tío pida a su sobrina, sino que ella, otra persona la está pidiendo y él está siendo esa segunda persona para apoyar el caso de la sobrina. ¿Estoy correcto, Enrique?
Así es,
correcto. Ok, muy bien. Entonces, él sería el segundo. Por supuesto, se puede buscar otro, pero nada, es cuestión de mirar en detalle los reglamentos y mirar su planilla para analizarle tal y como dicen las guías y estar seguro de que lo están interpretando bien. Pero en general, cuando se pide un familiar, ellos miran lo que llaman la tabla de pobreza, y el que pide directamente a la sobrina tiene que ver de qué tamaño es su familia, o sea, cuánta gente le está ayudando a mantener, que si tiene una esposa, que si tiene dos hijos. Y él sería una familia de cuatro personas, pero entonces tiene que pagar lo que diga la tabla de pobreza para cuatro personas multiplicada por 1.25. Y si eso no es suficiente para llegar, entonces tiene que buscar a una segunda persona como usted.
¿Por qué no compartes tu número telefónico, Luis? Porque a lo mejor hay personas que están en esa misma situación y quieren una segunda opinión para ver si efectivamente los funcionarios están haciendo el cálculo correcto. Porque déjame decirles, en todos lados hay fallas. Sí. O sea, yo he visto en el caso de migración, a veces no tienen todos los datos necesarios cuando son visas raras, por ejemplo, ¿no?
Pero lo entonces, bueno, más lo vale la pena. Y lo bueno es que es ley federal y aplica en todo el país. No puede cambiar de ciudad a ciudad. Pero, don Enrique, el número telefónico mío es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si por casualidad no le puedo contestar, por favor, me deja un mensaje, o si no, Con la respuesta que le enviamos, ahí puede enviar un texto también.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Enrique, por su llamada. ¿Y qué tan frecuente es eso, Luis, que por estos umbrales, estos techos, estos requisitos, las personas no puedan lamentablemente reunificarse con sus familiares?
Pues no es tan... Sí, es común. Por ejemplo, hoy día, que todos estos niños que nacieron en Estados Unidos ciudadanos, cuando llegan a los 21 años, tienen derecho de pedir a sus, a sus padres, pero muchas veces están estudiando, no están trabajando y no tienen ingreso. Que, o sea, que automáticamente saben que dependen de una, por lo menos una segunda persona que puede ser familiar, no tiene que ser familiar, pero tiene que ser ciudadano residente de Estados Unidos para firmar ese compromiso de que no se va a convertir esa persona en carga pública, y si no, esa, el que firma va a responder.
Exactamente.
Es importante que sepan que ese documento se enmendó y hoy día es como 12, 14 páginas. Si usted lo lee, se asusta. Dice, oye, yo no sé si quiero firmar eso. En la realidad, en 36 años, José, no he visto un caso que se lleva a la corte para con alguien que no haya cumplido con ese documento. O sea que es más para atemorizar que para... Claro. Que para otra cosa.
Lo que les ofrecemos es que en el próximo programa, porque eso es un tema muy importante, vamos a traer una tablita, Luis.
Muy bien.
Para más o menos dar una idea de los montos de lo que estamos hablando y que la gente tenga una idea más o menos clara. Porque lo explicaste muy bien, pero la gente, yo por lo menos entiendo más. Si me dices, mira, tienes que ganar. Sí. Si es dos familiares, son 25. Sí, si es tres, 27. Si son tres, 30. Entonces eso te queda para que la gente tenga una referencia mucho más clara. Lo ofrecemos para nuestro próximo programa. Y vamos a otra llamada. Tenemos ya a nuestro amigo Melesio, que nos llama desde Houston. Y por cierto, saludos a todos los amigos de Radio Manantial que nos escuchan allá por el suroeste de los Estados Unidos. Muchas gracias, allá en Texas, Arizona, toda la frontera sur. Adelante, Melesio, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, tengo dos preguntas, pero una es, tengo una hermana que está casada. Ellos quieren entrar a Estados Unidos con visa, pero cuando mi cuñado allá tiene como 20 años, que cuando él tenía su visa y él cruzó y sacó un ID y trabajó unos días y luego se regresó a México y volvió a querer, y luego volvió a querer entrar y él traía el ID y se lo encontraron y pues le descubrieron que había trabajado y ya ha tramitado dos veces la renovación de su visa y siempre se la niegan. Ellos piensan que es porque miente. Y la duda que tienen ellos es que cuando le preguntan que si ha entrado con papeles falsos, ellos piensan que el ID era falso. O sea, mi cuñado piensa eso. Entiendo. Y que por eso puede que se lo nieguen, pero ya le han negado dos veces y ya tiene más de 20 años. Cuando se lo negaron, cuando le quitaron la visa a él y a sus dos hijas y a su esposa, pues ya hace 20 años, le dijeron que en 5 años volvían a renovar y ya no han podido renovar. Entiendo. O sea, yo que digo es que si necesitan un perdón o qué se necesita para que, o qué es lo que les pudiera estar afectando para que no le den la visa.
Sí, cómo no.
Esta es una así.
La ley de inmigración dice que para usted obtener una visa de turista para venir a Estados Unidos, tiene que probar que usted va a ir a un viaje temporal y se va a regresar a su país. Para eso... tiene que probar que tiene suficientes raíces en su país, pero lo otro es que si ellos tienen evidencia que usted entró sin visa o cómo entrar y estuvo en Estados Unidos sin estatus legal por un tiempo trabajando, pues una vez que tienen esa información, ellos pueden concluir que usted lo que interesa es no venir a visitar, sino que ir a Estados Unidos a trabajar y quizá quedarse del resto de la vida, ya que la segunda vez se lo hicieron difícil. Entonces, es difícil ganar esos casos. Está a la discreción del oficial que tiene, el vicecónsul que le toca, tiene toda la autoridad para usar su discreción, pero es un caso que es difícil, como usted bien lo dice. Lo que debiera hacer es una consulta con alguien que sepa de inmigración para buscar otra manera de entrar a Estados Unidos que no sea con visa de turista y que no le puedan reclamar que él tiene intención de inmigrante. Eso se llama intención de inmigrante. Le están negando la visa de turista porque ellos creen que él tiene intención de inmigrante, de venir y quedarse en Estados Unidos. Entonces, pero puede haber otras visas que sea más fácil para él obtener.
O sea, mire, él cuando él se fue, él tiene un trabajo muy bueno en México.
Entiendo.
Y sacó un permiso de unos días para irse a trabajar.
Entiendo.
O sea,
entiendo.
Eso fue la intención de él.
Sí, sí. Entonces, nada, hay que mirarlo y ver si hay alguna otra manera de buscarle la vuelta.
Perfecto, bueno, muy bien, muchas gracias Melesio por su pregunta. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y por supuesto también en nuestras dos transmisiones en vivo en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos con más preguntas y comentarios.
Saber es poder.
Soy Fabiola Kramsky de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. En esta era de la tecnología, muchos usamos nuestros aparatos móviles para pagar productos y servicios por Internet. Pero ¿cómo protegerte de cargos que tú no hiciste? No hagas clic en enlaces de correos que te llegan de gente o instituciones que no conoces, mucho menos si te piden información personal. Compren sitios cuyo enlace empieza con las letras HTTPS en lugar de la típica www y no olvides borrar los datos del historial después de tu compra. Usa una tarjeta de crédito virtual. Es un número vinculado a tu tarjeta real, pero con un límite de gasto y una fecha de caducidad. Pregunta en tu banco. De preferencia, usa servicios de pago reconocidos como PayPal, Amazon Pay y Apple Pay, que son mucho más seguros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Saber es poder.
Soy Fabiola Kramsky de Twiz.com con soluciones para tu vida diaria. Dormir bien es uno de los tres pilares fundamentales para una buena salud, además de una dieta equilibrada y ejercicio regular. ¿Pero sabías que los problemas de sueño son una epidemia global que amenaza la salud de más del 45% de la población? El no dormir suficiente reduce tu habilidad de aprender y tu humor, ocasiona más resfríos, reduce el efecto de las vacunas, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de obesidad, se le relaciona con la demencia y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, entre otros. Para evitar todo esto, los niños deben dormir hasta 11 horas cada noche, los adolescentes unas 10 y los adultos entre 7 y 8 aproximadamente. Así es que ya sabes, dormir es fundamental para tu salud.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana, aquí en la capital de los Estados Unidos, nada más y nada menos que en el Club Nacional de Prensa. Y las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, así como en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y estamos aquí en los estudios, muy bien acompañados, como siempre, de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias, José. Un placer estar aquí.
Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico, Luis.
Gracias, José. Es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si no lo puedo contestar cuando llame, por favor, me deja un mensaje o me envía un texto. Gracias.
Bueno, y precisamente siguiendo con el tema que nos planteaba el señor René, nos escribe también nuestra amiga Ceci, dice lo siguiente: ¿qué papeles debe presentar un patrocinador?
Yo creo que la palabra patrocinador ya se refiere a lo que yo sponsor. Le llamo un cofiador, o sea, el que garantiza okay. al gobierno de Estados Unidos que la persona que se le está, va a dar residencia no se va a convertir en carga pública. Esa persona tiene que llenar el mismo documento que tiene que llenar el peticionario. Se llama el famoso affidavit of support, o sea, donde se compromete la persona que a base del ingreso que tiene, si alguna vez ese familiar o esa persona cae en carga pública, ellos van a reembolsar al gobierno de Estados Unidos. Como les dije anteriormente, esto es más una es para asustar, no hay que preocuparse porque eso yo no lo he visto que pase en 36 años, pero hay que hacerlo para poder que le den la residencia. Y el documento más importante para esa persona es su planilla de impuestos federales, porque hay que ceder clara el ingreso que tiene y a base de eso es que ellos van a ver si cualifica o no cualifica.
Que por cierto, siempre hay que guardar la copia del pago de los impuestos, porque muchas veces para muchos trámites se requiere si los chamacos van a ir a la universidad para el trámite de solicitud de ayuda financiera, para correcto. Cualquier cosa. Y si en algún día, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Llega a haber una reforma migratoria, aquí está la esquina optimista, aquí está la esquina realista, vamos a decir que ese tema del pago de impuestos y las comprobaciones de los pagos de impuestos van a ser uno de los factores muy importantes, por ejemplo, para determinar los tiempos de estadía en el país. Así que es una responsabilidad pagar impuestos, pero además es un elemento práctico para las personas que busquen regularizarse en este país.
Sí, ley de inmigración es una ley de discreción. El gobierno tiene la discreción de darle un beneficio, por ejemplo, a la residencia en Estados Unidos o la amnistía cuando venga. Es discrecional, entonces la discreción van a estar más dispuestos a ofrecérsela positivamente a usted si usted prueba que usted está cumpliendo con las leyes que puede cumplir, como las leyes de impuestos.
Exactamente. Y relacionado con el mismo tema, nuestra misma amiga Ceci, Luis, nos pregunta, su hijo cumple 21 años en el mes de noviembre. Uh-huh. ¿Le afecta a ella que haya estado recibiendo estampillas de comida y Medicaid para sus hijos?
Ok. Si es para los hijos, no, porque los hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos norteamericanos. Así que todo lo que tiene que ver con los hijos no se tiene que preocupar. Tiene que estar pendiente que el reglamento que quiere pasar, la administración Trump, todavía no lo han pasado en su etapa final, pero podrían hacerlo, así que tiene que estar pendiente. Pero mientras lo que ha sucedido, sucedió antes de ese reglamento pase, no hay que preocuparse porque es para niños, ciudadanos americanos que tienen derecho.
Luis se refiere a esta famosa consulta de la carga pública, ¿no? Donde se enviaron más de 150 mil comentarios, creo que la mayoría en contra, ¿verdad?
Correcto.
Que justamente buscaba utilizar este pretexto de las personas que hubieran recibido algún tipo de beneficio o subsidio federal, comida, vivienda, Medicaid, etcétera, para hacerlos inelegibles para regularizar su situación migratoria. No está todavía escrita en piedra porque el proceso sigue en marcha, es un proceso burocrático, a veces prolongado. Ojalá esta demora quiera decir que justamente lo están pensando muy bien porque legalmente tienen que tomar en cuenta los comentarios a favor y en contra y que ojalá no vengan con esa posición draconiana, Luis.
La locura más grande de esa propuesta es que quieren que las personas que pidan ayuda médica porque no lo pueden pagar o porque no tienen acceso a Medicare, etcétera, que sea, sea algún obstáculo para conseguir la residencia. ¿Qué pasa? Años atrás, así era antes, pero años atrás se dieron cuenta que por razones de salud pública, si usted no le permitía acceso a salud a una persona, aunque no tuviera documentos, o porque no tenía la capacidad económica, entonces lo que podía pasar es que esa persona, si tenía una enfermedad contagiosa, iba a causar una epidemia, y cambiaron el reglamento para no enforzar esa parte, porque no hacía sentido que la gente no tuviera acceso a servicios de salud.
Yo me pregunto si estas leyes y propuestas, algunas sí. son apenas propuestas, sí. draconianas que estamos viendo en materia migratoria, especialmente sí. aquí en la era Trump, hubieran existido hace décadas o al inicio de la fundación de esta república, de este país, si muchos de los que están ahora aquí, que son líderes políticos, sus familiares hubieran podido ingresar. Porque realmente le están poniendo las cosas muy difíciles a todos. Y entonces probablemente esos mismos familiares que ya están aquí no hubieran podido entrar al país, Luis.
La señora Pelosi acaba de hacer un comentario sobre el plan propuesto del presidente Trump, donde quiere que se enfoque en mérito y no en familia para tener la residencia. Y se pregunta a ella si la esposa del presidente pudo haber venido a Estados Unidos o sus familiares hubieran podido venir a Estados Unidos si hubiera sido de esa forma. Porque no existía eso de mérito.
Muy probablemente no. Y probablemente no solamente el de ella, sus papás o ella, sino millones de personas.
Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los familiares de Trump? Tanto la mamá de Trump como los abuelos del papá, de él a través del papá, entraron porque tenían hermanos ciudadanos americanos en Estados Unidos. Entonces, ellos no estarían en Estados Unidos si no fuera por la famosa cadena que ellos odian.
Exactamente, porque a lo que se refiere Luis es al hecho de que ahora, bajo estas propuestas, se buscaría privilegiar a las personas que tengan la más alta educación formal, que tengan un dominio del inglés y que tengan una buena oferta salarial bien remunerada. Muy pocas personas están en esa condición y por eso el comentario, Luis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una propuesta, aclaramos, propuesta. Todavía no es ley y los demócratas no la quieren ni un miligramo, no se la quieren digerir, así que probablemente nunca se convierta en un reglamento, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la red hispana. Correcto. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Darwin. Luis dice lo sí. siguiente. Él ganó su caso de detención a la expulsión. Uh-huh. Su pregunta es que él fue al DMV, a la oficina de vehículos, sí. y le dijeron que no califica para una licencia de conducir porque solo ganó detención a la expulsión, lo cual es verdad. Y él ya tiene permiso de trabajo y seguro social. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Darwin?
Si él tiene un permiso de trabajo, uno pensaría que entonces esa es una excelente prueba de que está en Estados Unidos legalmente. Sea como sea, no importa el título del remedio que le dieron, se lo dieron y está viviendo en un estatus legal. No tendría permiso de trabajo de otra manera, pero otra vez va a tener que ir a alguien que sepa de la inmigración y también tiene que hablar con alguien que sepa de los reglamentos de vehículos de motor en el estado que usted vive. Y las personas que yo siempre les digo que busquen es los que son dueños de escuelas para conducir, porque ellos, todos sus clientes lo tienen que llevar a vehículos de motor a obtener su licencia y ellos sí saben muy bien cómo son los reglamentos y pueden ayudar.
Perfecto, pues muchas gracias por esa respuesta, Luis. Saludos sí. a los amigos que nos están siguiendo por Facebook, Efren, Pablo, Elba, saludos desde el sur de California, les agradecemos mucho. Luis, una de las sí. preguntas que nos han estado haciendo fuera de cámaras sí. Algunas personas aquí con estas demoras en los casos de migración es si existe alguna manera de acelerarlos, porque estamos viendo, ya lo comentamos varias veces en el programa, que los trámites que duraban 6 meses ahora duran 9 meses, que los de un año, año y medio, ¿se puede hacer algo para acelerar o no hay ninguna salida posible?
Bueno, hay cosas que se pueden hacer, como escribirle a su congresista, a ver si le ayudan. Hay un señor en CIS que se llama el Ombudsman, que aboga a favor de los...
El Ombudsman, el defensor del pueblo.
Sí, pueden poner una querella ante el Ombudsman, pueden poner una querella ante el... Hay otro puesto en CIS que es como un fiscal que ve violaciones, pero... La verdaderamente remedio legal es ir a la Corte Federal de Distrito y someter lo que llaman un mandamus para que la Corte mande a Inmigración a terminar esa. Y eso funciona, pero cuesta mucho más dinero.
Eso funciona, pero sale carito, así que muy probablemente muy pocas personas van a estar recurriendo a ese remedio, lamentablemente. Bueno, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Seguimos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, también en nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la red hispana. Recuerde que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, que es cuando puede hablar para hacer sus preguntas absolutamente gratis. Regresamos.
Fuente de Salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable. Con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Soy Fabiola Kramski de Twiris.com con soluciones para tu vida diaria. En esta era de la tecnología, muchos usamos nuestros aparatos móviles para pagar productos y servicios por Internet. Pero ¿cómo protegerte de cargos que tú no hiciste? No hagas clic en enlaces de correos que te llegan de gente o instituciones que no conoces, mucho menos si te piden información personal. Compra en sitios cuyo enlace empieza con las letras HTTPS en lugar de la típica www y no olvides borrar los datos del historial después de tu compra. Usa una tarjeta de crédito virtual. Es un número vinculado a tu tarjeta real, pero con un límite de gasto y una fecha de caducidad. Pregunta en tu banco. De preferencia, usa servicios de pago reconocidos como PayPal, Amazon Pay y Apple Pay, que son mucho más seguros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Desde niños, a los hombres se les enseña que el llorar no es de hombres. Se les enseña que el llorar es para mujeres o para aquellos hombres que no lo son. Sin embargo, muchas veces el hombre llega a sentir dolor o tristeza y llora. Como resultado, muchos se burlan de ellos y para el hombre inseguro, escuchar este tipo de burlas daña su autoestima y esto causa que reprima sus sentimientos, que deja de llorar y demuestre que sí es hombre. Los sentimientos son normales y ninguno es masculino ni femenino. La expresión de sentimientos es una manera positiva de no cargarnos de emociones tóxicas. El hombre de verdad, ese se atreve a gozar de lo positivo y a sentir la tristeza de lo negativo o de lo doloroso. Son emociones humanas, no masculinas ni femeninas, sino humanas. El hombre de verdad, ese sí llora.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Amigas, amigos de la Red Hispana, ya estamos de regreso y como pueden ver, ya tengo habilitado aquí mi chaleco salvavidas. ¿Por qué? Bueno, porque el verano ya está a la vuelta de la esquina y siempre es importante cuando vayamos al agua, al mar, a una embarcación o a un paseo, ponerse el chaleco salvavidas y el chaleco apropiado. Para ello, tenemos aquí a un invitado muy especial en Bienvenidos a América, nuestro buen amigo de la casa, Henry Céspedes, que él es auxiliar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Henry, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado. Esta semana es lo que llamamos, celebramos aquí en los Estados Unidos, National Safe Boating Week. Es cuando la mayoría del país empieza a pensar de salir en las lanchas y todo se prepara. Y por eso quisiera hablarte de un tema muy importante. Y déjame, permíteme empezar con una estadística muy trágica. Aquí en los Estados Unidos, 80% de las muertes en lanchas pequeñas, en lanchas privadas, son el resultado de ahogarse. O sea que es 80%, varias veces más que todas las demás causas puestas juntas. Y con esto también tenemos la segunda estadística, que de estos 80%, 85% tenían chalecos salvavidas adecuados en la lancha. O sea, que estaban cumpliendo con la ley, tenían el chaleco, pero no lo estaban usando. Y trágicamente, ya cuando ocurre el accidente, no hay tiempo para ponerte el chaleco. Ya cuando estás en el agua, no puedes regresar al bote a tratar de coger el chaleco. Y eso es lo que quisiera hablar contigo.
Así es, Henry, porque muchas veces cuando estamos en el agua, yo a mí me ha tocado estar allí, ¿verdad? Cuando vas de paseo, algunas vacaciones, vemos que los adultos sí se preocupan por ponerles el chaleco salvavidas a los niños. Pero los adultos, especialmente los varones, como que no quieren hacerlo. ¿Cuál es la razón por la cual los adultos latinos no estamos usando el chaleco apropiadamente?
Bueno, yo creo que la razón principal es que te hace parecer cobarde, ¿ok? Que no eres valiente porque te estás poniendo un chaleco. Pero eso no debe ser. El chaleco está ahí nada más que para protegerte si hay un accidente. Y esperamos que no lo tengas. Y esa es parte del problema. Todo el mundo piensa que los accidentes le pasan a los otros. Nadie sale esperando tener un accidente.
Exactamente. Bueno, como pueden ver los amigos y amigas, yo me veo pues bien, con el chaleco, me veo muy varonil, así que no hay ningún problema. Lo importante es, y esto, verdad, quiero subrayarlo, que busquen y se pongan el chaleco apropiado a su estatura, a su peso, porque de lo contrario, pues no les va a servir y que sea obviamente certificado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ahora, Henry, este es el tercer año consecutivo que hacemos esta campaña muy, muy importante. ¿Está mejorando la proporción de hispanos que están usando chalecos salvavidas?
Aquí en los Estados Unidos de verdad no separan los guardacostas, no separan quién es o quién no es. Pero o sea, las observaciones que se hacen no lo enseñan. Y también quisiera mencionarte una cosa en el tema que mencionaste. Que, los salvavidas vienen en tres tipos. Hay el tipo número 2, que es el más barato, alrededor de $10, el que venden en todos los lugares, el que te dan, incluyen en el barco cuando te lo compras. Pero ese es un chaleco que lo compras o lo tienes simplemente para cumplir con la ley. Y la ley requiere que tengas un chaleco adecuado para todo el mundo, pero no requiere que un adulto lo use. Y el tipo número 2 es para cumplir con la ley. Nadie se lo pone. Es muy gordo, es muy incómodo, es muy caluroso. Pero no te tienes que limitar a eso. Puedes considerar un número 3, un tipo 3. Ese es un chaleco para uso en deportes acuáticos. Es mucho más cómodo, es más flexible, no molesta tanto. en climas calurosos puede ser un poco pesado. Y últimamente quisiera mencionarte el tipo 5, el inflable. Este tiene un precio que empieza alrededor de $70. Pero este es un chaleco que no te va a molestar, no te va a cubrir nada. Tienen el que es un tipo cinto que va alrededor de la cintura y ni te das cuenta que lo tienes puesto.
Bueno, en este caso, Henry, yo tengo puesto... Yo creo que el número 3, porque es muy cómodo, no es una tela plástica que se te pega al cuerpo, ¿verdad? Sino es una tela realmente muy, muy cómoda, se siente muy bien. Así que verdaderamente yo les recomiendo que utilicen esta nueva generación de chalecos salvavidas. Y especialmente, pues qué bueno que estamos haciendo esta campaña en combinación con la Fundación de la Vida Acuática y con Hispanic Communications Network. Henry, ¿dónde podemos obtener más información sobre esta campaña, Henry?
Bueno, el mejor lugar es la Policía Marina de tu estado, pero también puedes ir a los guardacostas, que es www.uscgboating.org.
Exactamente, y si quieren más información también con la Fundación de Deportes Acuáticos, la Water Sports Foundation. Henry Césped, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Y muchas gracias por esta oportunidad.
Hasta luego. ¿Por dónde vamos? ¿Cuál? Bueno, amigas y amigos, como lo pueden ver, ya estamos aquí de regreso en los estudios con nuestro chaleco salvavidas, Luis. Ya quiera, yo le voy a prestar el mío a Luis. Bueno, no se pueden prestar los chalecos salvavidas, no. Lamentablemente, Luis. Pero va a ser muy interesante. A ver si lo podemos compartir. Realmente se lo recomendamos en esta ocasión. Fíjate que la campaña de este año nos está ayudando nada más y nada menos que los huracanes del norte.
Oh, my God.
Sí, hombre, ya les mandamos sus chalecos también, a ver si... Porque de verdad es bien interesante que haya... Porque los artistas, las celebridades entienden la importancia. No, especialmente no. Porque hay un dato muy grave, fíjate. 8 de cada 10 accidentes que ocurren en el agua, las personas no llevaban puestos el chaleco salvavidas. Oh. El chaleco estaba en la embarcación en muchos de esos casos, pero las personas simplemente no se lo pusieron. Y otro dato muy, muy grave. Los niños latinos tienen uno de los porcentajes más altos de no saber nadar. Wow. Señoras y señores, por favor, hay que enseñarle a nuestros hijos a nadar. En este país hay muchas oportunidades en las albercas públicas, hay clases, llévenlos desde que nacen, chiquitos, porque es bien importante que desarrollen esta enseñanza de nadar, que no le tengan miedo al agua, porque es muy triste que todavía estamos viendo un número desproporcional de ahogamientos de niños pequeños que son latinos porque no pueden nadar. Luis, ¿tú sabías nadar desde pequeño?
Mi papá insistió que desde pequeño mi hermano y yo aprendiéramos a nadar, y de las cosas que él quería.
Bueno, hay que recordar que Luis vivía en Puerto Rico, entonces para ir a la escuela había que nadar. A la escuela.
Mi papá se crió en Nueva York.
No, ya, fuera de broma, es realmente un tema muy, muy importante, Luis, enseñanza. Y no, estar.
Traigo mi chaleco para el próximo programa
va a tener nuestro chaleco salvavidas. Es muy importante realmente esas realmente enseñanzas y usar el chaleco salvavidas. Salva vidas. ¿Algún otro tema migratorio de la semana que quieras comentar, Luis?
Lo importante que quiero que sepan es que todo el mundo debe estar tranquilo. La manera de estar tranquilo es ir a ver a alguien que sepa de migración, que le analice su caso, que mande a pedir los récords de migración y que le diga a usted, por casualidad, si es que hay alguna manera para legalizarse, que usted no sabía, o si no existe, que le diga cuáles van a ser sus defensas, si inmigración le toca en la puerta a las 5 de la mañana, para que usted haga un plan con su familia, de tal manera que si llega ese día, ustedes saben exactamente lo que van a hacer, lo que no van a hacer, en qué van a gastar dinero, en qué no van a gastar dinero, quién va a tener responsabilidad de los niños, etcétera. Hagan su plan familiar y prepárense para que estén tranquilos.
Muy buen consejo, y con esas sabias palabras nos despedimos de Bienvenidos a América. Por lo pronto nos vamos a la playa, Luis, ya con este chaleco, ahí te lo presto después.
Okay.
Vamos haciendo. Y bueno, amigas y amigos, en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.